micrófono cerca de la boca y hablen claramente. Artículo de Rabash. ¿Por qué hay cuatro preguntas específicamente en la noche de Pesach? Es lógico pensar, como vemos, cuando uno hace preguntas, cuando uno es carente, él pregunta por qué tiene que sufrir por no tener lo que entiende que le falta. Él llega al Creador con reclamos y demandas y pregunta, ¿por qué tengo que sufrir? Pero cuando la persona tiene abundancia, ¿qué preguntas hay ahí para hacer cuando siente que es libre, que no está esclavizado por nada? Que sienta que lo que él hace no le causa dolor, dándole espacio para preguntar. ¿Por qué? Por lo tanto, debemos entender por qué hacemos preguntas específicamente la noche de Pesaj, la cual es la fiesta de la libertad. También son llamadas cuatro preguntas, es decir, cuatro veces. ¿Por qué? Precisamente cuando no falta nada. De acuerdo con lo que dice el Ari, la noche Pesaj es más completa que la víspera de Shabbat. Dice que en la víspera de Shabbat hay un ascenso de Malchut a Mohin de Neshama, pero en la noche de Pesaj hay un ascenso de Malchut a Mohin de Hayah, como en el día de Shabbat. Por lo tanto, debemos entender por qué hacemos preguntas específicamente en un momento de plenitud. Ciertamente hay muchas respuestas a esto, y vamos a interpretar esto en el trabajo. Se sabe que el trabajo que se nos dio en Torah y Mitzvot es para que a través de estos nos corrijamos, para ser dignos de recibir el deleite y el placer, ya que para esto el hombre fue creado. Como es sabido que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Sin embargo, para evitar la vergüenza sobre la recepción del placer, pues cada rama desea parecerse a su raíz. Y dado que las raíces otorgan a las criaturas, hay disparidad de forma entre el otorgante y el receptor, lo que nos causa vergüenza. Por lo tanto, para corregirlo, un simsum y la ocultación fueron colocadas sobre la providencia superior. De este modo, a través del simsum y la ocultación, se forma un lugar en el cual estuviésemos tan lejos del Creador que nos hiciera tener muy poca comprensión de su guía sobre sus creaciones. Está escrito acerca de esto en la introducción al estudio de las 10 Sefirot, donde dice que si la providencia fuera revelada y por un instante uno comiera algo prohibido al instante, se ahogaría, y el que lleva a cabo una mitzvah descubriría inmediatamente un deleite maravilloso en ella, similar con los placeres más grandes de nuestro mundo corporal. Qué tonto sería considerar probar algo prohibido cuando sabe que podría inmediatamente perder su vida o esperar a recibir un gran placer corporal cuando esta llega a su mano. Por lo tanto, el simsum y la ocultación se hicieron para corregir la vergüenza. Esto nos causa todo el trabajo y la lejanía del Creador. De ello se desprende que el Tzimtzum y la ocultación no hicieron para beneficiar al inferior. Así, no hay sentido en preguntar por la providencia. ¿Por qué el Creador nos trata así, como vemos con nuestros ojos? Como si viéramos el bien y sufrimos el exilio, la pobreza y así sucesivamente. En otras palabras, todo el mundo se queja de por qué el Creador se comporta con una guía no revelada ante nuestros ojos. Y esto es únicamente el bien. Por esta razón, está prohibido calumniar su guía o la forma en que se comporta con las criaturas. En vez, debemos creer con fe por encima de la razón que esto debería ser precisamente así como lo vemos. Y en cuanto a lo que sentimos, debemos caminar en los caminos de la Torá, como los sabios nos instruyeron de cómo comportarse con todos estos sentimientos que sentimos. ¿Y qué decir de ellos con fe por encima de la razón? Tienen ojos y no verán. ¿Cómo se dice en el se abrirán y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal? Con las indicaciones anteriores podemos ver por qué la calumnia es peor que otras cosas. Se debe que la calumnia principalmente viene de la serpiente, que calumnió al Creador y le dijo: el Creador les ordenó que no comieran del árbol del conocimiento, únicamente para mantenerlo en ocultación y escondido. La serpiente le dijo acerca de esto: no deberían obedecer lo que él dijo, que el árbol del conocimiento debe permanecer oculto a los inferiores. En vez, su argumento fue que todo debería estar revelado. Esta fue la calumnia de la serpiente. De ello se desprende que habló de la providencia, que la conducta del Creador hacia las criaturas con una providencia no revelada, esto estaba mal. Pero, en verdad, la ocultación es solo para que las criaturas puedan recibir el deleite y el placer sin la vergüenza. Esto solo puede ser cuando las criaturas reciban todo en nombre de los cielos, lo que significa que toda la recepción será solo con el fin de otorgar. De ello se desprende que la difamación de la serpiente no es algo específico. Más bien, él habló sobre toda la corrección que se ejecuta en Malhut para que los inferiores que se extienden desde ella puedan alcanzar la Devekut, llamada equivalencia de forma. Con esto, habría una corrección que permite que puedan recibir el deleite y el placer sin nada desagradable, llamado vergüenza. Debido a esta corrección, se nos dio la Torá y las Mitzvot, por las cuales podemos salir del amor propio, que es la separación del Creador, y alcanzar la equivalencia de forma, como dijeron nuestros sabios: he creado la inclinación al mal, he creado la Torá como condimento. De acuerdo con la calumnia de la serpiente, de que debería haber providencia revelada, es decir, todo será revelado, a pesar de que el Creador le dijo explícitamente a Adán: del árbol del conocimiento no comerás. En su lugar, ese discernimiento debe ser cubierto y solo al final de la corrección será posible iluminar este discernimiento. Acerca de esto también la serpiente le dijo que no obedeciera al Creador. En otras palabras, no es que el Creador hizo que la providencia del Creador sobre las criaturas de bueno y hace el bien, esté oculta para el beneficio de Adán, sino por otras razones. Resulta que la difamación de la serpiente fue algo general, lo que significa que dijo que todas las correcciones que deberíamos hacer con el poder de la Torah y las Mitzvot no son para las necesidades del hombre. Esa es la razón por la cual la calumnia es la más grave de todas las prohibiciones, ya que abarca. Confundido hasta el punto de que su corazón se inclinó hacia la idolatría. Como dijimos anteriormente, el Creador le dijo que el árbol del conocimiento debe estar en ocultación y no debe ser revelado antes del final de la corrección. Cuando la serpiente vino a él y le dijo que no obedeciera al Creador, que este gran placer estaba en el árbol del conocimiento, el cual el Creador lo ocultó de él, tomó en serio la calumnia de la serpiente. Esto es llamado que era hereje. Rash interpreta que su corazón se inclinó hacia la idolatría, lo que significa que su corazón se inclinó hacia lo que la serpiente le dijo, que sería mejor si hubiera providencia revelada en el mundo, así como la serpiente le aconsejó. Esto se conoce como hereje, alguien que no le gusta su gobierno. Esto significa que él cree que, de acuerdo con el consejo de la serpiente, que si el árbol del conocimiento fuera revelado y que hubiera providencia revelada, entonces habrían muchos trabajadores en el trabajo de santidad, por la razón anterior, que todo el mundo podría observar la Torah y las Mitzvot, porque todo sería vestido dentro del intelecto, dentro de la razón, y no que todo deba estar por encima de la razón. En otras palabras, el árbol del conocimiento significa que todo es revelado dentro de la razón. Y en esto fue el mandamiento de abstenerse de comer. Es decir, nuestro trabajo hacia el Creador debe estar por encima de la razón y no dentro de la razón. Aunque es razonable pensar que si todo es vestido dentro de la razón, los trabajadores del Creador proliferarían. Ese es el significado de la calumnia de la serpiente, la cual habló mal de la providencia. Puesto que el Creador hizo que el trabajo del Creador fuera con fe por encima de la razón. Esto no significa que el Creador podría hacer todo dentro de la razón. En vez, tenemos que creer, a pesar de que no entendamos, que esta guía es la mejor. Y así dijo Balasulam, que el Creador eligió el camino de la fe por encima de la razón, porque el Creador sabe que es la forma más exitosa para los inferiores de alcanzar la meta llamada Devekut con el Creador, que es la equivalencia de forma llamada aspecto de la luz del final de la corrección, como se explica en la introducción al libro Panim Meirot Umas Birot, en lo que respecta a nuestro trabajo, debemos interpretar que aquel que calumnia la providencia, diciendo que él no quiere creer que su guía sobre las criaturas es en forma del bueno y hace el bien, y que es así para creer por encima de la razón. Sin embargo, la persona dice, si hubiera providencia revelada, si pudiera ver con mi mente que el Creador imparte a todas las creaciones como bueno y hace el bien, y si fuera dentro de la razón, únicamente de esta manera podría ser capaz de observar la Torah y las mitzvot. Esto viene por causa del pecado del árbol del conocimiento, que un hombre quiere ir específicamente dentro de la razón y no creer por encima de la razón. Por lo tanto, cuando él no cree que él es bueno y hace el bien, él está calumniando al Creador. Esto tiene sus raíces en la época en que la serpiente calumnió al Creador ante Adam Harishon. Comienza a disfrutar del libro. La lección es que no sabemos cómo apreciar el ascenso. Es decir, que no entendemos el valor de un solo momento de tener el poder de creer en el Creador y tener alguna sensación de la grandeza del Creador. En un estado de ascenso que deseamos anularnos delante de él sin ninguna entendimiento o razón, sino como una vela ante una antorcha. Naturalmente no podemos disfrutar el hecho de que el Creador nos ha acercado y nos ha dado un poco de cercanía, de la que debemos sentir alegría y buen ánimo que esto nos debe traer. Pero ya que no tenemos la importancia de apreciar esto, solo podemos disfrutar de acuerdo con la importancia, tal como se explica en la alegoría. Es por esto que se nos dieron descensos, para ser capaz de aprender la importancia de los ascensos, como está escrito, como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. Específicamente a través de los descensos, uno puede llegar a conocer y apreciar los ascensos, y luego se puede disfrutar de los ascensos y llegar a sentir que ellos son nuestras vidas y la extensión de nuestros días. Pero cuando uno no conoce la necesidad de la fe, porque piensa que participar en la Torah y observar las mitzvot es suficiente para él para ser considerado como un siervo del Creador. No se le dan descensos desde arriba para que pueda apreciar los ascensos, dado que el trabajo de ellos está en la exterioridad. No tenemos ninguna intención de entrar en la interioridad, es decir, no tienen ninguna intención de anularse por completo ante la Kedusha. Y santo significa retirado y separado de sí mismo. Como está escrito, serán santos porque yo soy santo. Y en ese momento solo existe la autoridad del Creador. porque el inferior desea anularse ante la raíz y entiende que vale la pena vivir solo para beneficiar al Creador. Para que la persona esté en un estado en el que quiere vivir solo con el fin de dar satisfacción al Creador, él debe proveerse de una gran fe en la grandeza del Creador, para que valga lo que significa que no hay necesidad de la presencia de descensos. Pero aquellos que desean trabajar debido a la importancia del Creador siempre necesitan incrementar la fe en la importancia y la grandeza del Creador, que únicamente la importancia y la grandeza del Creador les obliga a observar la Torah y las mitzvot con el fin de lograr debekut con el Creador. Esas personas siempre deben asumir y valorar la grandeza del Creador. Ellos deben evaluar siempre que si tienen algún alcance en la espiritualidad, es porque el Creador los acercó más, mientras que ellos mismos son incapaces, a menos que vean que van a obtener algún beneficio para sí mismos. Beneficio para sí mismos de esto. De ello se desprende que el trabajo principal es la anulación de uno mismo. Sin embargo, esto va en contra de la naturaleza. Únicamente por medio de su salvación, ellos podrán alcanzarlo. De este modo, durante el ascenso, la persona piensa que esto es natural y que no necesita la ayuda del Creador en absoluto. Por lo tanto, se hizo una corrección llamada descensos, donde uno siempre se le muestra la medida de sus fuerzas, lo que puede hacer por sí mismo y la forma en que lo ve. Pero cuando es expulsado de su estado, donde cree que ya es humano y no como bestia que trabajan para sí mismo, de repente no puede ni siquiera sentir que desearan tirarlo hacia esta bajeza en la que se descubre a sí mismo después de un tiempo. Y, sin embargo, durante el descenso, él no ve que empieza a declinar. Por el contrario, cuando desciende, es inconsciente. Después de estar abajo por algún tiempo, él también recibe ayuda desde arriba y se le dice: debes saber que ahora estás en descenso. Antes de que se le dijera que no es consciente, que no sabe nada. Sin embargo, uno debe creer que esto también es así, ya que el saber no viene de sí mismo. En vez, uno debe saber que estos descensos fueron dados a él para aprender cómo es posible apreciar el estado de ascenso. Sin embargo, durante el descenso no se puede aprender nada de esto. Sin embargo, durante el ascenso se puede hacer un juicio verdadero y decir: ahora estoy en un estado de fe. Y esto vino a mí del Creador. De lo contrario, me iba a caer inmediatamente el estado de amor propio. Si no hace este cálculo, será expulsado inmediatamente. y dar gracias al Creador por acercarlo. Resulta que no es posible obtener placer de acercarse al Creador a menos que pueda apreciarlo, como se ha dicho, como la ventaja de la luz desde dentro de la oscuridad. De ello se desprende que para que las criaturas reciban deleite y placer y que lo sientan, todos los descensos son necesarios. Se les llama exilio. Y eso se llama Shejina en el exilio o Shejina en el polvo. Solamente así. Sí, uno obtendrá los kelim para sentir el bien y el placer. Con lo que dijimos anteriormente, podemos entender por qué específicamente en el momento de la libertad, que es la noche de Pesaj, la total completitud, como dijo el Ari, que Malhut tiene la misma Gadlut que tiene Malhut de Mohin de Hayah. Y así es en la noche de Pesaj. La respuesta es que precisamente durante el ascenso, cuando uno piensa en los descensos, los cuales tienen el poder de provocar la importancia de los ascensos. De lo contrario sería similar a que se le da algo que vale una fortuna y lo utiliza y lo disfruta como si su valor fuera de unos pocos centavos. Por lo tanto, específicamente en el momento de la libertad, es posible hacer las preguntas. Es decir, no se trata de las preguntas, pero sí las necesitamos para poder entender las respuestas. Como Parasulam dijo acerca de lo que está escrito, habla ahora en los oídos de la gente y deja que cada hombre tome prestado de su vecino. Rashi interpreta que les advirtió que el justo diría: él los guardó y ellos deberán servirles y serán afligidos. Y él no cumplió con después saldrán con grandes posesiones. Aquí hay una pregunta. Si el Creador quiso dar muchas posesiones al pueblo de Israel, ¿el Creador no pudo dárselas? ¿Tenía que decirle al pueblo de Israel que fueran fraudulentos y pidieran prestadas las vasijas de plata y oro de los egipcios? La respuesta es que cuando el Creador le dijo a Abraham, para darte esta tierra en herencia, Abraham preguntó, ¿cómo voy a saber que la heredaré? Y él le dijo a Abraham, debes saber que tu simiente será extranjera, extranjeros en una tierra que no es suya. Y después de esto saldrán con grandes posesiones. Él preguntó, ¿qué vemos en la respuesta del Creador a la pregunta de Abraham? ¿Cómo sabré que al estar en una tierra que no es suya, es decir, en el exilio, Abraham podía estar seguro de que iban a heredar la tierra? Dijo que ya que no hay luz sin un clí, lo que significa que no hay llenado sino una carencia, y Abraham le dijo al Creador que él no ve que pudieran necesitar esas grandes luces, llamadas la tierra de Israel. El Creador le dijo que al estar en el exilio y pidiéndole al Creador que los librará del exilio, ¿cómo él los liberará, únicamente con grandes luces, ya que la luz en ella los reforma? De este modo, entonces, necesitarían las de las grandes luces. Él explicó acerca de esto, que esto es porque el Creador dijo de pedir prestados los kelim a los egipcios. Significado tomar la dureza de los egipcios, pero como un préstamo para recibir las luces y luego regresarle los kelim. En otras palabras, se tomaron las preguntas con el fin de entender las respuestas. Es como se dijo anteriormente, es imposible entender la luz si no es desde la oscuridad. Esto es porque todas las preguntas vienen específicas. No, el próximo estado no existe, ¿sí? El próximo estado, más bien, por primera vez en su vida, la persona entiende. Entiende que su camino se realiza a través de preguntas y respuestas del Creador. Y también preguntas del Creador. Y depende de la persona de reunir esas preguntas y reunirlas y pedir una tras otra, pedir que se le revele.
Alumno.
Buenos días, Rav. Nos dice que tenemos una lección aquí, por sobre la razón o dentro de la razón. ¿Cómo puede la persona proteger su corazón de los estados malos? Por ejemplo, cuando dice aquí que él era un hereje. Rav, él se incorpora de estos estados y por eso está escrito que él puede escucharlo. Los puedes escuchar porque está incorporado en esos estados, se inmersa en esos estados y más tarde, después de estos estados negativos, empieza a hacer más preguntas. Tengo un sabor, tengo algo que puedo ver, imaginar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me puede ayudar para poder imaginar o ver o pensar cuando yo quiero pedir fe? ¿Qué significa pedir fe, Rav? Significa que tú te encuentras en un estado como el que estás ahora mismo, pero levemente diferente, y estás siendo llenado por la luz de fe. Alumno, diferente en qué dirección. ¿Qué significa que estoy llenado con la luz de la fe? Yo no sé, si tú no estás completo, no tienes esa necesidad de ser completado por esta luz. Alumno, entonces tenemos que ser, debo ser apoyado por los Reshimó, o tengo que registrarlo de alguna forma, Rav. No sé. Tú tienes que pedirle al Creador que te acerque más a la fe. Alumno, bueno, Rav, eso es. Tú tienes que conectarte más a los amigos para encontrarte más entre ellos y desde eso tú recibes impresión, eres impresionado por la necesidad, por la fe que ellos tienen. Sí. Alumno, ¿cuál es la diferencia entre las preguntas y la calumnia? Rav, tú estás haciendo preguntas porque tú piensas que a través de contestar esas preguntas o resolverlas, tú serás capaz de llegar a la meta. Por eso, preguntas son legítimas Esas son legítimas preguntas que tú elevas para llegar a la meta, alumno. Sí, pero con las dudas o las preguntas también la persona se encuentra dentro de su razón. Entonces, ¿acaso hay una diferencia entre la calumnia dentro de su razón y el estado de las preguntas, Rav? Las preguntas, bueno, hay preguntas que vienen de un deseo negativo, pero hay preguntas que la persona quiere recibir una respuesta para llegar a un estado positivo, alumno. Y esas preguntas que hacemos en la noche de Pesaj, que supuestamente nos elevan a un lugar muy alto, y opuesto a esto también escribe un estado que la persona tiene una falta de fe, es decir, tiene preguntas y ese estado lo reduce a un estado muy bajo. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos preguntas, tipo de preguntas? Rav. La diferencia es esencial, cualitativamente diferente. ¿Qué es lo que la persona quiere recibir debido a estas preguntas? Es decir, o bien está pidiendo ayuda del Creador, ¿sí? Que debería de venir de acuerdo a su grado, o bien se está perdiendo la oportunidad y no está pidiendo, no es necesario. Por lo tanto, las preguntas tienen que ser también las preguntas, como por ejemplo, ¿quién es el creador? ¿A quién debo escuchar? ¿Y qué es ese trabajo para ti? Etcétera. A través de esto. Siente para poder sostener ese estado. Porque te sientes que estás en un ascenso. En un estado especial. Alumno. Siento que estamos exhaustos de este estado, y dice que es el Creador que nos reduce para que podamos recrear su grandeza y que podamos trabajar en su beneficio. Por lo tanto, ¿qué es lo que me falta en esto? Rav, nos olvidamos del Creador, nos olvidamos de él de alguna manera. Y luego, la fuerza superior que hace todo desaparece en forma relativa a los ojos de la persona, y la persona entonces no sabe a qué sostener, no sabe a qué debe aspirar, no sabe a dónde debe moverse, alumno. ¿Qué significa recrear la grandeza del Creador en el descenso? ¿Qué es este trabajo? ¿Cómo lo hacemos, Rav? Discutan esto entre ustedes, es suficiente. Porque cuando hablamos, existe un deseo entre nosotros, un deseo de alcanzar al Creador, y cada uno y todos nosotros queremos conectarnos con el amigo, y junto con ellos queremos llegar a el estado, la deficiencia correcta para llegar al Creador, y eso es suficiente. Última pregunta, dice el alumno. Siempre estamos buscando esta cualidad de otorgamiento y amor. Eso es lo que siempre nos falta. Pero el Creador organiza todos esos estados y él también es la meta. pero pareciera que nos olvidamos de Él, pareciera que nos falta algo, es decir, otorgarle a Él, Él, ser como Él, otorgarle a Él, no sé, nos falta algo aquí. Entonces, ¿qué es este anhelo, este deseo que es Él, que queremos darle a Él, que queremos conectarnos con Él? Parece que se nos escapa y no llegamos a esa deficiencia que tiene que ver con Él. Rav. ¿Cómo llegamos a esto? Creo que lo que se le exige a la persona es apuntar con su dedo, literalmente, ¿sí? Que Él es el que nos falta. El Creador, nuestro Dios, si queremos. Seguir adhesión y equivalencia de forma. De nuevo dice Raf, alumno. ¿Cómo es posible sentir que ese es el punto de vista del Creador? Porque el Creador eligió este camino, que es por sobre la razón y el ocultamiento. Es el Creador que eligió este camino. Este es el mejor camino, como dice Ravash en este artículo. Y también Bar Sulam dijo lo mismo. Rav, nosotros seremos capaces de sentir esto mejor cuando preguntamos y recibimos una respuesta. Esta respuesta nos muestra al Creador. Alumno, ¿podemos pedir al Creador que el Creador nos revele esto? Sí, dice Rav. Alumno, ¿y el pecado del árbol del conocimiento? ¿Qué es esto? Gracias al cual no queremos corregirnos, esta es la inclinación de nuestro corazón. Y no queremos las correcciones que el Creador preparó para nosotros a causa del pecado del árbol del conocimiento. Desde este momento es difícil trabajar en este camino. ¿Qué es esta cosa que ocurrió? ¿Qué es esta cosa que es la raíz de todos nuestros problemas? Rav. Es nuestro ego. Nuestro ego que no se queda dormido y jamás nos ayuda a salir de esto. Por lo contrario, siempre lo hace más difícil para poder detectarlo. Alumno. Pero está escrito que hay algo ahí, no sé, una serpiente, que antes de esto todo estaba bien, y el momento en que se abrió vino como una revelación, y ahora tenemos esta maleta de problemas hasta el día de hoy, sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió cuando de repente estábamos bien y de repente ocurrió un acto, algo en la creación, que de repente somos incapaces de avanzar en la fe y no podemos asumir las correcciones? ¿Qué ocurrió, Rav? Es a causa de estas cualidades, la cualidad de la serpiente, es decir, que nosotros recibimos una respuesta intelectual y estamos satisfechos con esto. Alumno, hay un poder que nos convence. ¿Qué es este poder? Ese poder que nos convence que no necesitamos corrección, podemos continuar sin corrección, sin otorgamiento, sin fe. ¿Qué es este poder, este estado? ¿De dónde viene, Rav? Todo viene del Creador. Y nosotros estamos en el medio entre esto y lo otro. Alumno, entonces, ¿por qué dice que tiene que ver con ama a tu prójimo como a ti mismo? Rapaz sigue agregando que este es que hay una calumnia ahí. ¿Y qué tiene que ver la calumnia con ama a tu prójimo como a ti mismo, Raf? Porque esta es la condición principal. Que si nosotros fuéramos capaces de mantener esta condición, entonces no sentiríamos el resto de las preguntas. al fin y al cabo, solamente a raíz del hecho de que no somos capaces de mantener este ama. Escuché que tengo que conectarme más con los amigos y ser impresionados con esa cualidad de fe que hay en ellos. ¿Cómo recibo esto, Rav? Porque cada uno tiene una necesidad por la fe, ¿sí? Pero lo tiene una forma diferente. Entonces, si se conectan entre ellos, si conectan esas necesidades entre ellos, entonces terminan con una necesidad completa, y con eso se dirigen al Creador. Alumno, entonces les ayuda a conectarse entre sí. Sí. ¿Qué significa que cada uno tiene fe de una forma diferente? Rab, yo no sé qué significa. Cada uno siente esta necesidad de una forma diferente, alumno. Y la conexión entre nosotros, ¿qué es lo que crea? Rab, crea la necesidad general. Alumno, ¿qué es la necesidad por la fe, Rav? La necesidad por la fe es la fuerza común con la cual le queremos otorgar al Creador, alumno. Y podemos revelar la fe solamente con los amigos, Rav, sí. No lo puedes hacer solo, alumno. ¿Y esta fe es fe por sobre la razón? Rav, fe. Bueno, escribe aquí, en el medio del artículo, que estas personas que desean trabajar, gracias a la importancia del Creador, tienen que aumentar la fe y la importancia y la grandeza del Creador. Esto los obliga a trabajar en Torah y Mitzvot y lograr esa adhesión con el Creador. Estas personas también deben siempre asumir el valor y la grandeza del Creador, ¿sí? Nos da una descripción aquí de la intención correcta, ¿sí? Y después, cuando yo miro en nuestro trabajo, yo veo que habla mucho sobre la conexión entre nosotros. La conexión, la grandeza de los amigos, la grandeza del camino espiritual. Pero ¿cómo puedo conectar eso a la grandeza y la importancia del Creador, como escribe aquí? Ayúdeme a ver esta conexión, porque no entiendo exactamente. Usted nos está enseñando, nos ha estado enseñando durante años cómo trabajar en la conexión y la importancia entre nosotros. Y aquí dice que hay que trabajar por la importancia del Creador. Rav, sí, alumno, ¿cómo combinamos esas dos cosas? Rav, ¿cuál es tu meta? Alumno, la meta es llegar a Lishma, adhesión con el Creador. Rav, ¿cómo yo puedo ver dentro de este Lishma al Creador, su grandeza, su existencia? Y yo veo cómo me estoy acercando a él, alumno. Sí, esa es la pregunta, eso es lo que estoy preguntando. Y repito, la respuesta está en nuestro estudio. Lo hemos estado escuchando durante años, ¿sí? Hay que trabajar en la conexión entre ustedes. Pero ahora tengo un cortocircuito entre estas dos cosas. Estoy tratando de resolver esto. Está claro que las dos cosas están relacionadas, la conexión y la grandeza del Creador, pero no sé cómo. Pero ellos que quieren trabajar, la importancia del Creador, que siempre necesitan aumentar la importancia del Creador, pero solamente la importancia del Creador, que únicamente la importancia y grandeza del Creador les obliga a observar la Torah de las Mitzvot, con el fin de la Devekut con el Creador. Esas personas siempre deben asumir y valorar la grandeza del Creador. Ellos deben evaluar siempre que si tienen algún alcance en la espiritualidad, es porque el Creador los acercó más, mientras que ellos mismos son incapaces, a menos que vean que van a obtener algún beneficio para sí mismos de esto. De ello se desprende que el trabajo principal es la anulación de uno mismo. Sin embargo, esto va en contra de la naturaleza. Únicamente por medio de su salvación ellos podrán alcanzarlo.
¿Está claro?
¿Está claro?
Anular el beneficio propio.
Es decir, el beneficio propio. Eso es lo que la persona debe entender. Ese es el lugar. Si cancela esto, lo anula, entonces el Creador puede ser revelado en cualquier medida. Y quiere hacerlo, necesita hacer eso.
Раф, вы вначале сказали, что падения и подъемы должны проявляться одновременно. Можно ли назвать вот эту работу во время падения?
Usted dijo al inicio que los ascensos y descensos deben de llegar de forma simultánea. Podemos decir que el trabajo en el descenso sobre la grandeza de la meta, ¿este es el ascenso?
En la medida en la que estamos en ascensos y descensos, juntamente con esto, nosotros tenemos que valorar en cada uno de estos estados también aquello que se revela.
Buenos días, Rab. Buenos días, Cristo Mundial. De acuerdo al último párrafo del texto, ¿qué significa que las preguntas vienen solo en el momento de la libertad?
En ese momento es que realmente podemos ver la figura completa y podemos vernos a nosotros y el Creador y la forma en la que nos relacionamos. Es decir, se vuelve claro. ¿Otra vez qué preguntó?
Kos pregunta, ¿cuál es la acción de tomar prestadas las vasijas dentro de la decena? ¿Cómo lo implementamos, esta acción en la decena?
Tenemos que hacer el esfuerzo de conectarnos y a partir de esto nosotros nos dirigimos al Creador. En la conexión nosotros obtenemos fuerzas, discernimientos. Nosotros organizamos nuestras vasijas de una forma más correcta hacia el Creador. Y de esta forma nosotros obtenemos la vasija. Esto es algo gradual.
Realmente hacer preciso el trabajo del hombre para que el Creador opere sobre él y lleve a la persona a anularse.
El trabajo del hombre es verse a sí mismo y entender que podría estar bajo la influencia de miles de fuerzas, pero eventualmente él debe conectarse a partir de ese estado, a partir de esas fuerzas, al Creador. Y entender que el Creador es la fuente, su verdadera fuente. Y Él, solamente Él está siempre con el hombre y solamente Él está de pie, está frente a la persona para ayudarlo, para influenciarlo, para salvarlo, y solamente a través de la plegaria al Creador es que uno puede llegar a esta conexión, y de esta forma puede llegar a la salida.
Empiece a llevarme a que el Creador opere sobre mí de una forma de anulación.
Cuando yo me dirijo hacia el otorgamiento de la sociedad en mi decena para que ellos me ayuden, ellos me van a ayudar, me van a ayudar a salir de mí mismo. Y estar no en la recepción para mí mismo, sino en la conexión hacia ellos como un solo hombre, con un solo corazón, y de esta manera, la decena como unidad, como uno.
Gracias por este artículo, es muy hermoso y habla acerca de la fuerza de la fe.
I was left with many impressions.
A mí me quedaron muchas impresiones, pero una que se me quedó en lo principal es la conexión, que nosotros hablamos de la conexión todo el tiempo, y este artículo nos muestra que no somos capaces de conectarnos sin la fe. Y que estamos constantemente recibiendo el descenso para nosotros ver que no tenemos ninguna fuerza para otorgar. Y que cuando nosotros experimentamos este descenso, tenemos que llorarle al Creador para que nos dé la fuerza de otorgar, que entonces vamos a llegar al punto de la fe y conectarnos. Mi pregunta es, ¿acaso la fe es el medio por el cual el Creador llegó al propósito de la creación?
Emuná zelo emtsai efshar lagid le'asagat matrat habriya ele.
Fe no es un medio para obtener el propósito de la conexión, de la creación, pero más bien es una cualidad que uno alcanza y en ella uno revela el propósito de la creación. Es decir, no es, es la cualidad.
Clara y brevemente. El poder de recordar. Recordar y olvidar. Guardar y perder. Durante el exilio, considerado el mundo femenino, el trabajo está en guardar. Quien produce fallas en su trabajo puede perder lo que se le da. Y la de Bekut, adhesión en este mundo, es por la fuerza de guardar, y con la elevación de la emoción se embellece la fuerza de guardar, así como también la elevación de su perfección y la fortaleza de su debekut. Sin embargo, en el futuro no habrá miedo a la pérdida o al robo, porque la muerte será devorada para siempre, Y aquí el trabajo se limita a recordar. Aunque de acuerdo con esto, una sola forma debería haber sido suficiente. Sin embargo, la naturaleza del cuerpo es cansarse con una sola forma. Por lo tanto, las formas deben vestirse y quitarse una tras otra, para que ante los ojos del cuerpo parezca tener una forma diferente cada vez, para incrementar el deseo. Esto es similar a bloquear los ojos del caballo mientras rodea la piedra del molino para no cansarlo. Esto es profundo y muy grave, porque es simple. Lo que él desea del trabajador es el sublime propósito. Además, se sabe que cuanto más cerca está el trabajo de la naturaleza, mejor es. La regla es que si el amor de uno de los dos amantes aumenta hasta una medida completa y absoluta, es decir, natural y completa, toda la fuerza del amor se apagará en el otro. Aunque su razón verá claramente la medida de amor del amante, de todas formas, no se crecerá en él la fuerza del amor como para corresponderle. Al contrario, según la sensación de totalidad del amante, el sentimiento de amor se irá extinguiendo en él, porque no le teme, pues su amor es absoluto. Por eso, se arruina y desaparece la medida de la espiritualidad, del amor en la naturaleza.
Ok, está claro, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo ahí con tu mano? Mira, porque nosotros hemos sido creados a partir del deseo de recibir, que se preocupa, de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Pero se preocupa solamente de sí mismo. Entonces, para poder corregir ese deseo de recibir, nosotros necesitamos crear todo un sistema que eleve el deseo de recibir por encima de sí mismo y pueda ayudarlo a ser independiente y pueda así sentir quién le está otorgando, cómo le está otorgando, de una forma que no depende de su propia, no depende de su propia naturaleza, porque de otra forma llevaría a cabo acciones que otros no, y ya, eso sería todo. Por eso es que nosotros necesitamos aquí que necesitamos relacionarnos al deseo de recibir, que al comienzo no merece en absoluto recibir la cualidad de otorgamiento, porque la sensación del Geber es sentir quién está afuera, y quién está afuera, es decir, en cualidades que son opuestas a las nosotros no tenemos nada que aprender aún. Ok. Siguiente.
De hecho, su voluntad es proclamar su amor y junto con esto dar lugar para expandir este límite del amor. Estos dos son opuestos, porque cuando su amor se da a conocer, adquiere una forma obligatoria, como el amor natural y perfecto. Por lo tanto, no hay lugar para el trabajo de expandir el amor, ya que el leal amante completo está disconforme con el pago del amado a cargo de su amor, como está escrito. Si tienes razón, si eres justo, ¿qué le darás a él? Por el contrario, cuando el amado siente que su amante tiene un deseo de amarlo a cambio de algún pago y labor, ese lugar se vuelve deficiente, ya que cuando hay un deseo de recompensa, su amor cambia cuando falta el pago de la recompensa. Por lo tanto, el amor no es absoluto. Por esta razón, no es completo y natural, sino condicional. Cuando se cancela la condición, se cancela el amor, como en el enigma de paz y no habrá paz. Es sabido de forma evidente que el maldito no se adhiere al bendito. Como está escrito, dará sabiduría a los sabios. Y la servidumbre adiciona y expande la completitud, y esta no se relaciona en absoluto con aquel que es deficiente, sino únicamente con el trabajador verdaderamente completo. Y para el trabajador completo, pareciera que no tiene un lugar para trabajar. Este es el significado de recordar. Es como en la alegoría, aquel que le dice a la persona que ama, aquí hay una bolsa llena de gemas para mostrar mi amor. De esta manera, el ser querido se esfuerza por contar con precisión la suma de gemas para revelar también el amor en su propio corazón. De esta manera, el amor en sí no cambia para nada cuando no se toma el trabajo de contarlas, puesto que ya las tiene. Sin embargo, para devolver alguna gratificación a quien lo ama, él toca las gemas extensamente para ser recompensado con revelar siempre ante sus ojos la gran medida del sublime amor. De esta manera, los sentimientos de amor llegan de uno a otro, siempre sin cesar y se multiplican, mientras que la esencia no cambia. Este es el significado de adoptar diferentes combinaciones. Si bien la esencia es la misma, pero para no perder ni corromper ni una mínima chispa del potencial que se revelen, las fuerzas ocultas que siempre existen en la materia. Por ese motivo, aparecen ante sus ojos nuevas combinaciones cada vez que el ojo corporal nunca ha visto. Con esto, la materia prueba un nuevo sabor y se presta para sufrir y retornar siempre y para siempre. Esto es similar a muchas comidas de las que se satisface la materia y desea multiplicar esa forma muchas veces, o los acoplamientos, ya que siempre hay nuevos sabores disponibles para ello.
¿Qué hacemos? No sé. ¿Qué es lo que está diciéndonos? Que si nosotros repetimos la misma acción, entonces, de hecho, no hay una repetición porque nuestro deseo está constantemente siendo renovado y como resultado, nosotros llegamos así a nuevos discernimientos. Siempre hay un nuevo sabor. Y de esto entendemos.
Ahora comprendes la asociación de la materia en el cuerpo y el alma. De acuerdo al poder de la materia que se enraiza en el olvido, y peor aún, al apagar cualquier tipo de amor absoluto, con esto le da espacio al alma para el trabajo obligatorio. Es decir, volver y cambiar en combinaciones nuevas cada vez. De lo contrario, la falla también llegará al alma, debido a la máscara enraizada en la materia antes mencionada. Aunque el amor en sí es perfecto y completo, aparentemente está cubierto debido a esa materia, por medio de regresar y repetir con el trabajo obligado. Las adiciones aumentan más allá del fundamento y los límites del amor se expanden maravillosamente.
Así durante una festividad, no sé, el amigo.
Como a partir de lo que yo entendí, necesitamos la cáscara, la clipa de Egipto. También hay otros ejemplos de clipot que mientras existe ese amor, que puedan incrementar este amor sobre él.
Sí.
Entonces, ¿cuál es este trabajo? ¿Por qué es que necesitamos una clipa para incrementar el amor?
Porque la clipa, a través de esta cáscara, podemos conectarnos al amor. Y a través del amor, nosotros somos atraídos a revelar esta estructura completa. Tanto la cáscara como la plenitud.
¿Por qué si no hay cáscara para incrementar el amor sobre esta? ¿Por qué es imposible incrementar el amor sin ella?
Porque la cáscara es lo que faltaba para poder representarnos el amor en su plenitud.
¿Por qué? Porque no es posible solamente incrementar el amor sin límites.
No, porque no hay tal cosa como sin límite, de forma ilimitada. Necesitas una cáscara, necesitas algo que le dé forma, que dé forma al amor de una forma completa.
¿Cuál es este fenómeno en la naturaleza de que no podemos definir el amor si no hay una clipa o cáscara en su contra?
Porque nosotros vemos que en todas las formas que nosotros revelamos en la naturaleza hay dos cosas, hay dos opuestos. Y nosotros no podemos hablar de ningún fenómeno en la naturaleza si no hubiera el fenómeno opuesto que lo contradice.
¿Cómo podemos utilizar este principio mientras nosotros estamos en solamente reuniendo estas carencias y reuniendo estas clipot? Al futuro no sabemos incluso lo que vaya a llegar.
Nosotros no podemos trabajar sin ningún discernimiento si no tuviéramos algo opuesto a él.
Aquí Balhasulam nos describe cómo es que necesitamos todos los discernimientos previos, y está escrito en muchos lugares, que nosotros reunimos todas estas vasijas para que más adelante tengamos algo con respecto a qué pararnos y no tener fallas, etcétera. Pero ¿cómo podemos incluso recibir fuerzas de esto cuando el día de hoy, por ejemplo, hacemos algún tipo de trabajo que nos sirva para todo nuestro camino hasta los grados del amor?
Nosotros, de todas maneras, trabajamos como Balasulam nos dirige, y nosotros revelamos todo a partir de su opuesto y no de forma opuesta, ya que de otra forma no nos sentiríamos como la ventaja de la luz a partir de la oscuridad. Y es, por eso es que también no podríamos sentir la luz si nos reveláramos la oscuridad. Y así es como nosotros revelamos y llegamos a la revelación de toda la creación de forma plena, completa. No podemos siquiera imaginar cuánto, si es que de hecho no estuviéramos en forma opuesta, no podríamos revelar lo que está frente a nosotros. No nos podemos imaginar cuánto no podríamos revelar esto como lo podemos hacer ahora. Por lo tanto, es que la revelación espiritual, y por eso es que cuando él dice revelación espiritual, se refiere a esa... Ok, sí, Dudy.
Aquí nos escribe que hay una regla, que si alguno de los dos amantes, que su amor va a incrementar completamente, que esto va a pagar todo el amor que recibe de su amigo. Porque es que entre más amor le mostramos al prójimo, en consecuencia el amor del otro no es correspondido.
Porque no tiene un lugar donde mostrar su propio amor, porque si todo estuviera lleno, pleno, entonces no hay.
Entonces, ¿cómo le damos el espacio al otro para que muestre su amor?
Al ocultarse el Creador. Eso es lo que hizo.
¿Y por qué esto no nos despierta a incrementar el amor y dar de vuelta? ¿Por qué cuando uno incrementa el amor, no incrementa el deseo del otro de incrementar el amor?
Para esto es que uno tiene que llegar a un acuerdo antes y un entendimiento y un deseo.
Entre los amigos, ¿cómo es que podemos trabajar por un lado mostrando nuestro amor? Y no sé, ¿cuál es la forma correcta de nuestras relaciones en base a esta ley?
Entre amigos, nosotros tenemos que mostrar el amor en todas las direcciones, en todas las formas y en todas las medidas.
Y si trabajamos en esta tendencia hacia el amor incondicional entre nosotros, entonces ¿qué respuesta deberíamos de esperar? ¿Que el amor incremente o que el amor se apague o qué?
Yo no puedo explicar esto, tal vez, pero... Si nosotros somos atraídos hacia la conexión completa entre nosotros y cada quien puede completar su relación hacia los amigos, entonces llegamos a un estado en el que cada quien hace tanto un espacio para los demás y complementa a los demás.
¿Cuál es el espacio para el amor?
La carencia.
¿Y cuando la persona le muestra amor a su amigo, todos tienen un espacio para esta carencia del amor?
Deberían trabajar en esto, de revelar esto.
Entonces yo necesito revelar en él una carencia para darle el espacio para mostrar.
Sí.
¿Cómo le puedo dar espacio al amigo para mostrar amor?
Tú también esperas sentir así su amor en ese espacio.
¿Y si yo le muestro amor, acaso su amor no se apagará en base a esta ley que nos describe?
No, precisamente de esta forma llegamos a estado en el que el amor crece sin límites.
Amor constantemente a los amigos sin perder su amor, o que no haya una falta de respeto aquí.
Esto nosotros tenemos que organizarlo entre nosotros, en las relaciones entre nosotros.
Pero siempre tenemos que brindarle amor a los amigos sin cesar. Y aquí específicamente siente esto por su parte. Él, como el amigo, siente que no va a perder este amor, entonces no le falta el respeto y no le presta atención a esto, etcétera.
Continúa. Aunque el otro muestre falta de respeto, hay una regla aquí y nosotros tenemos que llegar a esto y lo vamos a ver.
¿Y cuál es esta regla?
que al final tú inviertes el límite y el